Esta es la segunda parte del sermón para el día 49 antes de Pentecostés, año 2025. Bueno, vayamos ahora al Nuevo Testamento y veremos lo mismo, lo cual es esto. El pacto que se hizo fue como un pacto matrimonial. Si hace esto, ¿no es eso de lo que se trata la ceremonia matrimonial? Que se prometen ser fieles el uno al otro, amarse, formar una familia y hacer lo que quieran, pero ser fieles. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, al llegar a Apocalipsis 19, veremos que está la cena de bodas del Cordero y la iglesia. Y vea lo que acabamos de cubrir en el libro de Éxodo. Todos subieron y vieron a Dios. Y había como un mar de vidrio a través del cual miraban para ver a Dios. Y se hizo el pacto. Ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Moisés los escribió y Dios les dijo, les daré los 10 mandamientos escritos con mi propio dedo, y Moisés se los traerá. Pero encontramos luego en Éxodo 31 y 32, que aunque Dios les dio esto, se rebelaron. Incluso Aarón hizo un becerro de oro. Imagínese eso, después de que Aarón subió allí con Moisés. Y él vio a Dios, escuchó las palabras de Dios, fue nombrado sumo sacerdote, bajó con todos los ancianos y le contó al pueblo lo que fue. Y luego todo el pueblo dijo, lo que Dios ha dicho, haremos. Entonces Moisés volvió a subir al monte. Vayamos a Éxodo 31, porque esta es la última instrucción que Dios le dio a Moisés antes de regresar a los hijos de Israel. Es muy importante que hagamos esto, que sepamos y entendamos que cuando decimos que cumpliremos las palabras del Señor, Él quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Él cumplirá todas sus promesas, que si lo ama, puede recibir vida eterna. Pero veremos en qué consiste ese amor, y es más que un simple sentimiento emocional. Es activo, es obedeciendo y amando a Dios. Entonces retomemos aquí y terminemos con esto, y luego veremos algunas cosas en el Nuevo Testamento. Vayamos a Éxodo 31. Y leamos comenzando en el verso 12. Éxodo 31, en el verso 12, dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla también a los hijos de Israel diciendo, verdaderamente guardarán mis sábados. Cada día santo es un sábado. En el Nuevo Testamento encontramos que ellos los guardaban. Leamos nuevamente. Verdaderamente guardarán mis sábados, porque, y esto es refiriéndose al guardarlos, dice, porque es una señal entre ustedes y yo, a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. Un comentario. Esta señal se refleja en lo que hace. Es una señal de participación y obediencia. Ahora, en el fin de los tiempos hay quienes, especialmente los adventistas del séptimo día y varias de las iglesias de Dios, comparan esa señal y afirman que la marca de la bestia es la observancia del domingo. No tiene nada que ver la observancia del domingo con la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con la compra y la venta, como sabemos con todas las cosas digitales que surgen hoy en día. Eso no se entendía antes de esta época histórica, porque no contaban con todas las normas digitales ni con la capacidad de controlar a la gente e impedirles el comprar y vender, como ocurre hoy, con todas las cosas digitales que hacen. Por lo tanto, la marca de la bestia no tiene un significado paralelo con la señal que aparece aquí. Sigamos leyendo. Porque es una señal entre ustedes y yo, a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. ¿Y no es interesante? Santificar significa hacer santo. ¿Y qué sucede en el Nuevo Testamento con la recepción del Espíritu Santo? Que somos santificados por el Espíritu Santo. ¿Hay condiciones? Claro que sí, y lo veremos en un poco. Sigamos leyendo, verso 14. Por tanto, guardarán el sábado, porque es santo para ustedes. Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte, porque quien quiera que haga algún trabajo en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. Y esto es que no recibirá ninguna bendición de Dios si no guarda el sábado, incluso si el resto de la gente no lo hace. Sigamos leyendo, verso 15. 6 días puede el trabajo ser hecho, pero en el séptimo día es el sábado de descanso, santo para el Señor. Al igual que todos sus demás sábados, cada uno de nuestros días santos es sagrado para el Señor, y Él quiere que nos presentemos ante Él para aprender y para entender su palabra, para reconfirmar lo que estamos haciendo, para amarlo más, para servirle más. Todas esas cosas están involucradas. Leamos. Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte. Y el nuevo pacto lo hace de la misma manera. Sigamos leyendo. Porque quien quiera que haga algún trabajo en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. 6 días puede el trabajo ser hecho, pero en el séptimo día es el sábado de descanso, santo para el Señor. Quien quiera que haga algún trabajo en el día sábado, ciertamente será condenado a muerte. ¿Y no es interesante? Si no guarda los mandamientos de Dios del Nuevo Testamento, adivine qué le va a pasar. ¿Vivirá para siempre? Claro que no. Verso 16. Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado para observar el sábado a través de sus generaciones como un pacto perpetuo. Así pues, el sábado es un pacto perpetuo, junto al pacto principal que contiene los 10 mandamientos y todo lo demás. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo, verso 17. Es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y fue refrescado. Entonces Moisés tomó las 2 tablas, bajó y adivine qué. Allí estaban teniendo una gran orgía sexual con el becerro de oro. ¿Y qué pasó con quienes la fomentaron? Los condenaron a muerte. Y Moisés intervino para que Aarón no muriera. Pero también mostró una profecía del futuro, que si el que se supone que debe enseñar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios no lo hace y decide modificarla para agradar al pueblo, él también morirá. Bueno, ahora sí vayamos al Nuevo Testamento. Empecemos yendo a Mateo 22, porque aquí hay una parábola del reino de Dios. Se refiere al regreso de Cristo y su venida. Y veremos muchos paralelismos con los del antiguo pacto. Pero solo porque ese pacto es antiguo y ha sido reemplazado por uno nuevo, no significa que eso elimine las leyes y los mandamientos de Dios. Entonces vayamos a Mateo 22 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Mateo 22 en el verso 1. Dice así. Y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey. Entonces Jesús está hablando de sí mismo. Leamos. ¿Quién? Este quién se refiere a Dios el Padre. Leamos. Quien hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas, pero ellos rechazaron ir. Entonces, esos son los apóstoles que comenzaron a predicar sobre la salvación a través de Jesucristo, predicando sobre la venida del reino de Dios. Por lo tanto, todos los verdaderos siervos de Dios deben predicar el reino de Dios. Y en Hechos 20 encontramos que hay dos partes. Primero, la gracia de Dios para el perdón de pecados. Y segundo, el reino de Dios, el reino venidero que Cristo traerá cuando regrese. Y veremos que esto tiene que ver también con Pentecostés. Sigamos leyendo en el verso 4. Más tarde envió a otros siervos diciendo: díganles a aquellos que habían sido invitados: he aquí, he preparado mi cena, mi buey y las bestias gordas están muertas y todas las cosas listas. Vengan a la fiesta de bodas. Ese es el llamado al arrepentimiento. Recuerde la fiesta de bodas del Cordero y la iglesia allá en Apocalipsis 19, porque es el cumplimiento de esto. Sigamos leyendo en el verso 5. Pero ellos no prestaron atención y se fueron, uno a su granja y otro a su negocio, y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y mataron. ¿Y no fue eso lo que hicieron? Sí. Sigue siendo así hoy y volverá a suceder, como veremos en las profecías que preceden al regreso de Cristo. Odian a Dios, odian al verdadero Jesús. Aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, ellos los destruirán. Sigamos leyendo en el verso 7. Ahora, cuando el rey escuchó esto, se enojó y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. ¿Hizo Dios eso a Jerusalén porque rechazaron a Jesucristo? Recuerde la parábola de la viña. Todos ellos, esos líderes religiosos, sabían que en la parábola de la viña Jesús se refería a ellos. Sigamos leyendo en el verso 8. Y luego él dijo a sus siervos: la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. Entonces, no se trata de creer en Jesús y que todo esté bien, y ahora tendrá la vida eterna. Tiene una vida santificada que necesita vivir, y veremos que eso es amando a Dios y guardando sus mandamientos. Sigamos leyendo en el verso 9. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Vengan, vengan, vengan. Eso es predicar el evangelio al mundo. Sigamos leyendo en el verso 10. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la fiesta de bodas estuvo llena con los invitados. Y cuando el rey entró para ver a los invitados, notó a un hombre allí que no estaba vestido en atuendo apropiado para la fiesta de bodas. Ajá, porque cuando estemos en la fiesta de bodas, no pondremos todas nuestras vestiduras nuevas. Perdón, nos pondremos todas nuestras vestiduras nuevas. Nadie llegará allí a menos que lo haga a la manera de Dios. Y eso es lo que él dice. Sigamos leyendo en el verso 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas? Pero él no tuvo respuesta. Esto nos dice que no será como los hombres piensan. Será como Dios lo disponga. Sigamos leyendo en el verso 13. Entonces el rey dijo a los siervos: aten sus manos y pies y sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces los fariseos se enfurecieron. Veamos algunas cosas que debemos hacer y el pacto que hemos hecho con Dios mediante el bautismo al recibir el Espíritu Santo de Dios. Esto cobra gran importancia y veremos cómo Jesús compara todo el proceso de ser llamado, el sembrar, el ser plantado, ser cosechado, aquellos que hicieron lo correcto y aquellos que no hicieron lo correcto. Entonces, él les habló en parábolas y vayamos ahora al verso 10, Mateo 13, en el verso 10, porque repite la parábola un poco más adelante. Leamos lo que dice acá. Y sus discípulos vinieron a él y preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. ¿Por qué? Porque no se arrepienten y no creen en Dios. Son como los hijos de Israel. Cuando Moisés estaba en la montaña, le dijeron a Aarón, no sabemos qué le pasa a Moisés, así que haznos un becerro. Y así lo hizo. Y adoraron a Satanás y el diablo allí mismo con el becerro, al pie de la montaña, mientras Moisés seguía allí arriba recibiendo todo de Dios. Increíble. Sigamos leyendo, verso 12. Porque quienquiera que tenga entendimiento, a él más será dado. ¿Y de dónde viene ese entendimiento? Viene con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. No puede ser de otra manera. Sigamos leyendo. Y tendrá abundancia. Cuanto más ama a Dios, cuanto más cree en la verdad, cuanto más viva la verdad, cuanto más estudie la palabra de Dios, más va a entender. Y tiene que ser algo activo, continuo y vivo todo el tiempo. Sigamos leyendo. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, le será quitado. Y eso es lo que les va a pasar a todos los protestantes y católicos. Todo aquello que no tenían, que creían que era de Dios, todo eso les será quitado y no tendrán nada. Sigamos leyendo en el verso 13. Por esta razón les habló a ellos en parábolas, porque viendo, ellos no ven. Entonces ahí está el cegamiento. Tenemos el primer cegamiento es que nosotros cerramos los ojos. El siguiente es que cerramos nuestros oídos. El siguiente es que viene, es que otras personas nos ciegan. Nuestra desobediencia y pecado nos ciegan. Y luego, entonces, viene Satanás, el diablo, y nos ciega. Sí, Dios les impone todo eso para que queden ciegos por sus acciones. Sigamos leyendo. Porque viendo ellos no ven y oyendo ellos no oyen ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán. Y usted puede hacerle esto a cualquier sacerdote católico, a cualquier ministro protestante. Los judíos aprendieron una lección acerca del sábado, pero nada más. Puede preguntarles. ¿Qué día dice la Biblia que debemos guardar? ¿El séptimo día o el primer día? ¿El sábado o el domingo? Ellos dirán, bueno, se nos ha dado a guardar el domingo. ¿Y qué guardan también? Ellos guardan todos los festivos. ¿Y qué hace eso? Eso cierra la mente, cierra los ojos, tapa los oídos. Espiritualmente hablando, y ellos lo saben. Sigamos leyendo en el verso 14. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán, porque el corazón de esta gente se ha engordado. Ellos creen que lo tienen todo, creen que lo saben todo, creen que conocen a Dios. Oh, nos bastamos a nosotros mismos. Sigamos leyendo. Y sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. Oh, no me moleste con leer la Biblia, yo no necesito eso. Yo creo en Jesús y estoy salvo. Sigamos leyendo. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Entonces, esto indica que conversión también es un proceso de sanidad, transformación, reconstrucción, haciendo lo correcto, santificando a cada uno de nosotros, haciéndonos santos en preparación para la primera resurrección. Y note lo que él dice a quienes realmente creen. Y debemos mantener esto siempre, y lo veremos en breve. Leamos, verso 16. Pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Y esto nos dice algo más, esto nos habla del conocimiento de Dios que tenemos hoy, especialmente en los últimos días, porque tenemos toda la palabra de Dios, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia escrita, la historia registrada en las historias de hombres, vemos lo que ha pasado, vemos lo que está sucediendo en el mundo hoy y las profecías que se están cumpliendo, y eso es asombroso. Sigamos leyendo en el verso 16. Pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Y eso es increíble. Piense en lo que pasó con los apóstoles. Piense en lo fantástico que fue. Dios en persona, en carne y hueso, estaba allí, guiándolos, enseñándoles, sanando a las multitudes, sanando a los ciegos, resucitando a los muertos, predicando contra los líderes religiosos y todas sus tradiciones y todo lo que estaban siguiendo. Jesús les dijo a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque han tomado la palabra de Dios y la han pervertido. Han tomado la palabra de Dios y la han cambiado. Y luego dicen, oh, no tiene que guardarla, lo cual es todo una mentira. Sigamos leyendo, verso 18. Por tanto, oigan la parábola del sembrador. Y entonces esto nos conducirá a la cosecha de los justos. Leamos el verso 19. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. La gente puede oírla y estar de acuerdo por un breve periodo. ¿Y quién está ahí? Al igual que en el monte Sinaí, ¿quién inspiró a Aarón a construir el becerro de oro? Ningún otro que Satanás, el diablo. Satanás aparece. Y como dice acá, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Porque sabemos que parte de la semilla cayó en un lugar pedregoso, parte en la roca. Parte fue a parar en un suelo muy delgado y no duraron. Bajemos al verso 20, leamos. Aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo. Pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. Y eso le pasa a mucha gente. Quizás empieza a guardar el sábado, quizás empieza a creer en la palabra de Dios. Entonces surgen problemas, otros lo presionan o ve en algunos casos que los ministros, quienes se suponen que deben predicar la palabra de Dios con verdad, viven en pecado. Así que se levantan, se van y dicen, no quiero saber nada de eso. De hecho, ¿ha visto los canales protestantes recientemente? ¿O ha visto el canal católico últimamente? ¿Ha visto lo que hacen los judíos? La gente se está alejando de eso. Sigamos leyendo, verso 22. Y aquel que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño y las riquezas asfixian la palabra, y ésta llega a ser infructuosa. Increíble. Alguien viene y dice, ¿quiere decir que tengo que guardar el sábado? Sí, tiene que guardar el sábado. Bueno, voy a perder dinero. ¿Qué voy a hacer? No podría vivir sin él. Ahí está, ahí mismo, cosas de este mundo. Sigamos en el verso 23, y esto tiene que ver con nosotros. Leamos con atención. Pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende, quien ciertamente da a luz fruto y produce. ¿Y qué es ese fruto? Sabemos que es el fruto del Espíritu, que en Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y autocontrol. Entonces está convertido, se recibe el Espíritu de Dios, crece en gracia y conocimiento. Y de eso se trata, porque nos prepara para la primera resurrección que veremos mañana, el día de Pentecostés. Y es asombroso. Así como los hijos de Israel se presentaron ante Dios en el monte Sinaí, vieron la llama, el fuego y el humo y oyeron la voz de Dios. Entonces Moisés subió allí con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los hijos de Israel y vieron a Dios y dijeron, haremos todo lo que Dios ha dicho. Pero no lo hicieron. Pero hubo algunos que sí lo hicieron, así que fíjense, ustedes producen fruto y producen justicia. De hecho, sigamos leyendo aquí en Mateo 13, en el verso 23. Dice, uno 100 veces, otro 60 veces y otro 30 veces. Y luego da otras parábolas aquí, comenzando con la parábola de la cizaña. Leamos en el verso 24. Y él puso otra parábola delante de ellos diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo. Y sabemos que el que está sembrando la semilla es Cristo y que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, para los que fueron convertidos y el Espíritu de Dios se une con su espíritu humano, leamos lo que dice acá en el verso 25. Pero mientras los hombres estaban durmiendo, su enemigo vino. Importante, porque siempre tenemos que estar en guardia, siempre tenemos que estar alerta. Dice acá, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció. Y los siervos vinieron al maestro de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron esas cizañas? Y hemos visto eso con las siete iglesias. ¿Cuántas de ellas tuvieron problemas? ¿Cuántas de ellas no siguieron a Dios como debían? ¿O cuántas de ellas intervinieron y tuvieron sus propias cosas que agregaron? ¿Lo hicieron? ¿Cierto? Sí, Pérgamo, Tiátira, Laodicea. Incluso Sardis tenían las obras, pero eran incompletas. Dios les dijo, tengan cuidado, no sea que borre su nombre del libro de la vida. Sigamos leyendo aquí en el verso 28. Y él les dijo, un hombre quien es un enemigo ha hecho esto. Así que al convertirnos y vivir en el mundo, nos enfrentaremos a muchos enemigos, gente a la que no le gusta lo que usted hace, gente a la que usted no le importa. Por eso tenemos hermanos, por eso tenemos a Dios y por eso tenemos el Espíritu Santo, para que podamos soportar todas estas cosas que vienen. Sigamos leyendo. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y las recojamos? Pero él dijo, no, no sea que mientras estén recogiendo las cizañas, también desarraiguen con ellas el trigo. Dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha. ¿Y qué es la cosecha? La cosecha es el fin de los tiempos y la primera resurrección. Así que siempre tendremos cizaña que viene, falsa doctrina que viene, personas que fingen ser justas cuando no lo son. Y tuvimos un gran evangelista que era tan bueno y tan promiscuo que cuando finalmente lo atraparon confesó haber estado con más de 200 mujeres. Increíble. Sigamos leyendo. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan las cizañas primero y átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. En otras palabras, separarlos cuando Cristo regrese. Y bajemos ahora al verso 33. ¿Recuerda que dije que la ofrenda de Pentecostés contenía levadura? Aquí está la buena levadura. Esos panes mecidos, hechos con levadura, representan que al hornearse están completos. En este caso, la levadura se asemeja a la obra invisible que se realiza en nosotros para cambiarnos, para convertirnos con el Espíritu de Dios. Es lo que representan esos dos panes en Levítico 23. El pueblo convertido, resucitado y listo para entrar en el reino de Dios. Sigamos leyendo entonces aquí en el verso 33. Otra parábola les habló a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo estuvo leudado. Jesús habló todas estas cosas a las multitudes. Y sabemos que en Juan 14, 15 y 16 tenemos las palabras del nuevo pacto que debemos seguir, que Jesús quiere que cumplamos. Fueron dadas en la noche de Pascua. Y Él muestra que esto es lo que debemos hacer y cómo debemos ser fieles hasta el fin. Aquí está lo que Dios quiere que hagamos. Hacemos ese pacto con Dios, nos comprometemos con Él, le decimos a Dios, sí, lo haremos, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Cuando eso sucede, estamos listos para comenzar a desarrollar el carácter espiritual para el resto de nuestra vida. Esto es como estar preparados para vestirnos con la vestidura de bodas en la boda de la iglesia y el Cordero. Esto es lo que Dios nos dice. Esto es lo que separa el trigo de la cizaña. Tenemos que estar alerta. La cizaña siempre estará ahí alrededor. Por eso, con la oración diaria y el estudio diario, llamando a Dios, de lo cual hablaremos aquí, pero amar a Dios implica toda nuestra dedicación, porque estamos co-unidos, como escribe Pablo allí en Romanos 6, al sacrificio de Cristo y su sangre. Co-unidos. Esto significa que cuando nos arrepentimos y Dios nos perdona nuestros pecados mediante la sangre de Jesucristo, se aplica a cada uno de nosotros. Lo veo de esta forma, casi como si simbólicamente fuéramos colocados sobre el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, para el perdón de nuestros pecados. Piénselo así, Por eso el bautismo debe ser por inmersión total en agua. Al salir de esa agua, debemos vivir una vida nueva, el camino de Dios. Y él lo explica aquí mismo. Vayamos a Juan 14 y leamos ahora en el verso 15. Juan capítulo 14 en el verso 15 dice, si me aman, y aquí se refiere a Jesús y al Padre, leamos, guarden los mandamientos a saber mis mandamientos. Cuando considera que Jesús era Dios manifestado en carne, por eso él dijo, bajo la tentación de Satanás, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces leamos acá nuevamente, si me aman, guarden los mandamientos a saber mis mandamientos. ¿Cómo puede un protestante decir que ama a Jesús y no guardar sus mandamientos? Eso es cizaña. Sigamos leyendo, verso 16. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. En otras palabras, desde ese momento en adelante, todos aquellos que fueron convertidos y recibieron el Espíritu Santo de Dios, son ellos los que pertenecen a Dios. Sigamos leyendo, verso 17. Incluso el Espíritu de la verdad. No es el espíritu de ilegalidad, no es el espíritu de las enseñanzas de hombres, no es el espíritu de las tradiciones de hombres, sino el espíritu de Dios, el espíritu de la verdad. En Dios es justicia perfecta y el espíritu de Dios nos guiará a la justicia en nuestras vidas. Sigamos leyendo, verso 17. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo percibe ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y eso es lo más importante, estará en nosotros. Quizás haya mucha gente allá afuera, como sabemos, de los siete Espíritus de Dios que recorren la tierra buscando a quienes buscan a Dios. Que uno de los siete espíritus esté con ellos, pero no recibe el espíritu sino hasta que se arrepiente, se bautiza y hace ese pacto con Dios. Sigamos leyendo en el verso 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Eso fue en la noche de la Pascua. Luego dice, pero ustedes me verán. Y eso fue después de su resurrección. Imagínense cómo fue eso. Es imposible que lo entendamos, aunque se habla de ello en la última parte de Juan y también en la última parte de Mateo, Marcos y Lucas. Ver a Jesús resucitar. Luego les enseñó durante 40 días antes de ascender al cielo, y eso es algo asombroso. Esto es con lo que estamos lidiando, de eso se trata Pentecostés. Esto es lo que son las 7 semanas contadas hasta Pentecostés. Viviendo en el mundo, creciendo y venciendo, luchando contra Satanás el diablo, luchando contra nuestra propia naturaleza, desarrollando la mente de Cristo, amando a Dios y sirviéndole. De eso se trata. Sigamos leyendo en el verso 20. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Eso es lo que necesitamos saber y entender. Al guardar el sábado de Dios, al guardar sus días santos y especialmente al guardar el día de Pentecostés, que representa la plenitud de todo esto y su finalización, como veremos mañana. Sigamos leyendo en el verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, tome este verso Y los siguientes dos que voy a mencionar y piensen esto. Leamos nuevamente. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, significa que usted ama a Dios, guarda sus mandamientos, los tiene, vive por ellos, piensa en ellos, y así es como vive y opera. Porque leamos lo que dice acá. Dice, ese es quien me ama. Y sabemos que en Primera de Juan 2:4 es donde dice que aquel que dice lo conozco, refiriéndose a Jesús, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, es una cizaña. Pero sigamos aquí donde estamos, en el verso 21. Y quien me ama será amado por mi Padre. Y eso es lo que queremos. Queremos el amor de Dios el Padre y de Jesucristo dentro de nosotros, para que crezcamos en gracia y conocimiento y nos preparemos para la resurrección. Leamos. Y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Cómo va a lograrlo? Él lo hace por el llamado. ¿Está dispuesto a responder el llamado? ¿Está dispuesto a arrepentirse? ¿Cuál fue el primer mensaje que dieron en el día de Pentecostés allá en Hechos 2? De lo cual abordaremos mañana acerca de recibir el Espíritu Santo. Lo que se dijo fue, arrepiéntanse, bautícense y reciban el regalo del Espíritu Santo. Así se manifestó Cristo a los suyos y no al mundo. Sigamos leyendo en el verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama. Entonces, si usted se encuentra con algún protestante, necesita abrir su Biblia e ir a Juan 14 y leer lo que estoy leyendo ahora mismo. Y pregúntele, ¿ama usted a Jesús? ¿Cree en Jesús? Oh, sí, sí que lo hago. ¿Qué día guarda? Oh, yo guardo los domingos, Navidad, Domingo de Resurrección. Él no sabe que es un pagano. Leamos lo que dice acá. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora, donde lo ven singular, es decir, singular plural, porque todas las palabras de Cristo y lo que Él inspiró a los apóstoles a predicar, enseñar y escribir. Sigamos aquí en el verso 24. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Esto es asombroso. Devolvámonos un poquito aquí en el 23 donde dice, y mi Padre lo amará. Y nosotros, es decir, Dios el Padre y Jesucristo, y sabemos que hay dos partes del Espíritu Santo, ya hemos hablado de eso. La primera es el engendramiento por parte del Padre para ser hijo o hija de Dios. Y la segunda es el Espíritu de Cristo para que desarrollemos la mente de Cristo a través del Espíritu de Dios. Sigamos donde estamos. Dice, y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Y esto es increíble. ¿No dice Pablo en 1 Corintios 3 que somos templos de Dios? Sí. ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? Sí. ¿Ven lo importante que es? ¿Ven lo importante que es que seamos fieles, que creamos en la verdad, que amemos la verdad, que amemos a Dios, que guardemos todo lo que Él nos ha dado por hacer? Y esto es algo asombroso. Porque ¿cuántas personas hay en el mundo que hacen eso? Bueno, no lo sabemos, porque solo Dios lo sabe. Y luego dice esto, y también cuénteselo a su amigo protestante, aquí en el 24. Aquel que no me ama no guarda mis palabras. Así que podríamos invertir eso y decir, el que no guarda mis palabras no me ama. Sigamos leyendo. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. No están rechazando a un hombre, no están rechazando una religión, están rechazando a Dios el Padre. Pero aún así ellos afirman, como una buena cizaña, que, oh, amamos a Dios. Ahora bien, leamos un par de versos más aquí porque esto se relaciona con nuestro pacto. De modo que cuando se complete en Pentecostés, estaremos en la primera resurrección. Leamos entonces aquí, verso 25. Yo les he hablado estas cosas mientras estoy aún presente con ustedes. Pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Eso sí que es cierto, lo tenemos escrito, tenemos el resultado ahora mismo, justo delante de nosotros y lo estamos leyendo. Bien, entonces finalizaremos el día 49 en este punto y lo retomaremos mañana en el día de Pentecostés, en el día 50. Y comenzaremos con lo que sucedió en ese Pentecostés en el Templo de Jerusalén después de que Jesús ascendió al cielo y envió el Espíritu Santo. Eso fue algo increíble. Bueno, entonces nos vemos mañana.